yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Suena el despertador del móvil en el rango del horario que tengo marcado. De 7:30 a 9, un servicio que tengo contratado valora mis compromisos del día siguiente y ajusta cuándo tiene que sonar la alarma hoy. Nada más despertarme miro las notificaciones. Las tengo categorizadas por importancia, una funcionalidad que ahora es obligada. Cada plataforma con sus distintos servicios quiere notificarte, pero nuestra atención es limitada. Mi categorización la tengo gestionada por Category Life. Es de las más baratas y poco intrusiva. Pero da lo mismo, todas son parecidas. Se encargan de revisar todas las plataformas, apps, servicios o contratos que tienes. Con eso categoriza y ordena las notificaciones. Una de las categorías principales es la de trabajo. Nuestra jornada laboral es un poco más compleja que hace 10 años. Hemos dividido nuestras capacidades laborales entre plataformas específicas. Las empresas piden cosas concretas o genéricas a desempeñar y una plataforma se encarga de gestionar o explotar esas necesidades. Si te das de alta, puedes ser uno de los que realicen esas tareas. Estas plataformas también están segmentadas por múltiples categorías, por sectores, rangos sociales, tipos de contrato, tipo de permisos de trabajo. Los que estamos en el mundo del desarrollo de software podemos elegir trabajos en remoto, pero el trabajo manual obviamente se sigue haciendo en la fábrica o el almacén. Eso te obliga a tener en cuenta el transporte, que también es gestionado por otra plataforma. Otra categoría muy importante de mis notificaciones es servicios que caducan. Nuestra vida es una constante alta y baja en servicios gestionados por plataformas, y saber con quien vence un contrato te puede ahorrar unos euros a final de mes, si lo negocias con tiempo, claro. El día de hoy lo tengo tranquilo. Las tres primeras horas las tengo con una empresa que ya llevo bastante tiempo, casi 3 meses, y el desarrollo aún parece que puede durar un mes más. Este contrato me permite trabajar en casa a la mañana y solo gestionar 2 horas hasta la hora de comer. Para este tipo de contratos de horas sueltas prefiero ir al mercado corto como Instant Work, que es un servicio de Facebook que paga al momento. De esta manera han conseguido que la plataforma destaque de las demás. Con mi perfil y mis horas de trabajo en Instant Work y Work Today, esas de Google, no suelo tener muchos problemas de conseguir ese par de horas, aunque últimamente el precio hora está muy voluble y las quejas empiezan a ser fuertes. La categoría de compras en las notificaciones es una de las más deseadas por todas las plataformas. Poder ver que te llega a esa categoría de notificaciones te permite negociar servicios a costes muy interesantes. Por supuesto, Amazon quiere la exclusividad, y en mi caso la tiene, ya que desde que compro Netflix puedo tener todo el cine, series, música gratis, pues es un caramelo que me viene, que bien vale su monopolio. El resto del día me lo dedicaré a negociar, desde dónde hacer la compra, que es uno de los mercados más movidos desde que se liberalizó el uso de drones y los buzones por zonas, hasta el transporte. Uber fue comprada por Google en Estados Unidos y Alibaba en Europa, pero el transporte es una jungla y hay que andar con pies de plomo para no liarla. Los permisos de trabajo por ciudades, barrios o empresas son la nueva moda de las plataformas más fuertes en el mercado de trabajo. Muchas ciudades, las más grandes, han cerrado el mercado laboral. Solo las personas con permiso para trabajar lo pueden hacer. El discurso populista tenía que salir por algún lado y las plataformas de permisos de trabajo les hacen el juego sucio, xenofobia y neoliberalismo de la mano. Las ciudades son plutocracias con control migratorio y social gestionado por horas desde plataformas monopolísticas que dicen abrazar el libre mercado. Pero esto es otra moda. Lo mismo da, ya que son las notificaciones las que casi te dicen dónde puedes vivir. Mis padres no se aclaran cuando les cuento esto, pero es cuestión de acostumbrarse.
Hola, ¿qué tal? Empezamos con Más allá de Orión, un podcast sobre tecnología, tendencia, futuro y posibles horrores. Yo soy Carlos.
Yo soy Aritz.
Y bueno, ¿qué ha sido esto?
¿Qué es esto? ¿Pero por qué empiezan así? Pues lo que hemos oído es un cuento aquí del amigo Carlos, que, bueno, con todo este estudio que hemos hecho, pues te ha venido, ¿no?
Sí,
embriagado, o sea,
sí,
de
sí.
las noticias y de las tendencias y los posibles horrores del futuro.
Sí, posibles horrores, esto, totalmente, ¿no? O sea, sí, bueno, pues como esperemos que hayáis podido intuir, el capítulo de hoy es sobre el futuro del trabajo. Entonces, pues lo que hicimos fue como revisar un poco las notas que teníamos de conversaciones previas, ¿no? Que igual sería como el arranque, ¿no? De, yo creo que en el de tecnología y poder, pero también por algún comentario que hizo Óscar Calvo en su momento, uh-huh. también aquí lo hizo, me parece, alguien más lo hizo en los almuerzos, pues de repente sí que nos dimos cuenta que el trabajo como tal, y sobre todo lo que pueda derivar en el futuro del trabajo, es un tema como bastante caliente, ¿no? En el podcast de hoy yo creo que no nos hemos metido mucho con el tema de las automatizaciones, curiosamente, ahora me estoy dando cuenta, pero sí que veíamos que había una serie de tendencias como el mundo de la economía colaborativa, la uberización y demás, que es en lo que vamos a meternos, que nos llamaba la atención, ¿no? Y ahí es el inicio, ¿no? Arrancamos investigando lo que nos llamaba puntualmente y de ahí pues se me ocurrió este...
Es algo lo suficientemente singular y significativo del tiempo que nos movemos y el tiempo, la tendencia hacia la que vamos, que nos ha parecido bien hablar de ello.
Sí, sí, sí. Elementos que vemos y o igual una especie como de trayectoria, ¿no? De recorrido, ¿no? Por un lado, yo creo que a mí en la parte que me toca, igual es como yo lo vivo, ¿no? Hay un inicio que fue cuando la gente empezó a hablar, ¿no?, de esta idea de la economía colaborativa, ¿no? Yo creo que las plataformas, o la web 2.0 ya como que cogió mucha fuerza y entonces las plataformas empezaron a tener como más capacidad de poder hacer servicios potentes, ¿no? Y ahí es como la gente se empezó a imaginar otra economía posible, ¿no? Y una de esa idea de la economía, no me acuerdo exactamente la escritora que escribió el libro de que acuñó el término de economía colaborativa como tal, pero bueno, pues yo creo que una de las referencias que yo más cercanas tengo es la de BlaBlaCar, ¿no? Ahí es cuando yo fui consciente de que esto de repente pues tenía sentido y que de repente estaba cambiando, ¿no? Y bueno, entiendo que la mayoría de la gente conoce, ¿no?, cómo funciona BlaBlaCar, que de alguna manera creo que son de los pocos que podríamos decir que están más cerca de esa idea original, ¿no? De un conjunto de personas con necesidades y unos que pueden ofrecer y otros que pueden cubrir, y de alguna manera se crea un mercado como distribuido, ¿no?
Es decir, hablamos de BlaBlaCar no porque sea el mayor exponente de esto que estamos hablando, sino igual un primer avance o cómo entró, ¿no?, alguno de estos servicios en nuestras vidas.
Sí, y porque encima en el caso de BlaBlaCar sí que el componente de poca intermediación por parte de la plataforma, ¿no?, sobre todo el negocio, está claro, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ahora hay más matices, pero en su momento...
Sí, pero que sobre todo es poner en contacto a personas con intereses parecidos.
Es. Y eso luego pues explota, y yo creo que tenemos como los dos ejemplos que en este podcast han salido siempre, ¿no?, que son Uber, el gran enemigo mundial de mucha gente, ¿no?, porque su empresa es oscura como sus coches.
Yo creo que hemos prometido varias veces un programa en exclusiva
de las maldades de los distintos directivos de Uber.
Y lo seguimos prometiendo.
Sí. Recordamos que dentro de dos tenemos que hablar del mundo del ADN.
Al 23, sí, ya dijiste.
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí, 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 a petición popular por nosotros mismos. Bueno, pues eso, Uber sería como una de estas primeras empresas que ya modifica un poco el plano inicial, ¿no? Ya la empresa determina mucho más el modelo, sobre todo en la parte económica. Y yo creo que la otra sería Airbnb, ¿no? Que ahí también yo creo que como marca como mucho la diferencia, ¿no?
Pero todavía incluso las pondría dentro de un apartado que es trabajos que ya se hacían antes, ¿no? Al final es ser taxista o ser hostelero, no sé.
Sí,
casas de alquiler o... ¿no? Y sin embargo hay otras que con el mismo modelo van más allá y yo creo que chocan más pues porque antes no había, ¿no?
Sí.
Una plataforma tan organizada de ser recadero,
claro.
De chico para todo, ¿no?
Que sería como la que igual ahora entramos un poco más en concreto. A esto de tanto de Uber, Airbnb o de recadero, ¿no? Que entraremos un poco más a detalle. Mucha gente le empezó a llamar, sobre todo yo creo en el 2015, por ahí, es donde yo empecé a ver y a revisando ahí artículos y tal, uberización, ¿no? La uberización de la economía, ¿no? Ahora últimamente se está utilizando menos, pero en su momento sí que hubo, no sé, alguien famoso llegó a decir, ¿no?, que todo lo que pueda ser uberizado será uberizado, ¿no? O sea, en términos de todo lo que pueda tener como esa especie como de En mi tiempo libre poder hacer una serie de tareas que es encargada por una plataforma, ocurrirá, ¿no? Por un lado, porque es como un poco como la necesidad a cubrir de muchas personas, y porque encima tenemos los medios para que eso ocurra.
¿Y por qué crees tú que se habla tanto de uberización? Y porque tampoco es el servicio que más lo hace, porque al final es ser taxista, ¿no?
Yo creo que es por...
Bueno, o sea, igual por relevancia social, o sea, hay muchas noticias sobre Uber,
sí, yo
y
creo
hay
que
mucha polémica
eso.
Y tal, y el nombre es corto y queda bien, entonces por eso uberización, ¿no?
Yo creo que sí, que viene de ahí. Viene de que como fue la primera... O sea, de la misma manera que para mí BlaBlaCar fue... La primera vez que yo, por colegas, ¿no? Por unos cuantos colegas que lo usaban, yo creo que lo usan de forma masiva. O sea, gente que se movía entre Donosti y Barcelona y tal, y era, siempre cogían BlaBlaCar, ya sea con su coche o ya sea usando coche de otros, ¿no? En el caso de Uber, yo creo que la polémica ha sido más gorda porque, primero, se ha visto un poco el modelo que era mucho más bruto, ¿no? Nuestro querido Bruce Sterling tiene un artículo específico hablando de cómo nos podemos permitir el lujo de gestionar el transporte público de una ciudad desde una empresa de California, ¿no? Decía él en uno de los artículos. Y yo creo que ahí es cuando se empezó a ver que el matiz este de economía colaborativa dejaba de tener peso en la economía colaborativa, el concepto de colaborativo. De hecho, la propia escritora que acuña este término ahora reniega del uso que se ha hecho del término, ¿no? Dice que no, que tendríamos que derivarlo hacia otro lugar.
Vale, fíjate, lo uno con lo de antes, porque aunque yo considero que BlaBlaCar todavía sí que está en lo que yo podría entender como economía colaborativa, pero sí que es verdad que es importante porque modelos como esos que pone en contacto a gente con intereses que están como alineados, pues da para tener un nombre como economía colaborativa, y entonces que luego Uber, Airbnb y tal digan, claro, yo soy economía colaborativa. No, tío.
No, eso es. Acuñaremos otro término que hemos localizado y que el libro no me lo he leído, pero sí que lo tengo ya como situado. Antes me quedo con una frase que dijo Evan Williams, que fue el fundador de Twitter.
Y de blogger antes y tal.
O sea, uno de estos que, sí. Yo qué sé, hay gente que se aburre y hacen mogollón de cosas tochas. Uh-huh. Él decía que si algo ofrece Internet es la conveniencia, ¿no? Y dice, él, literalmente, hace que los deseos humanos sean más fáciles de conseguir porque las cosas son muy rápidas y no hay tiempo para pensar demasiado. Eso sería Internet. Entonces, este tipo de plataformas han recogido esto de una forma como muy elegante, ¿no? Sé que lo que estoy usando igual pues puede destruir la flota de taxis en Pamplona.
Pero me viene
muy bien. Y además no aparece ningún taxi. Entonces, pues en Madrid yo con Cabify es una cosa muy exagerada, ¿no? Desde los influencers en YouTube, ¿no? Que les regalan, yo imagino, los de Cabify, porque cada dos por tres salen haciendo comentarios. No te paras a pensar de las consecuencias que tiene el hacer uso de ese tipo de servicios. Pero ahí yo creo que ahora que estamos viendo varias de las protestas de algunos de los currelas de estos servicios, es cuando esto de no pararse a pensar demasiado, pues yo creo que tiene...
O sea, Iván Williams dice que eso es Internet, ¿no? Culpa, sí, entre comillas, responsabilidad, sí, como queramos, de Internet.
Por la conveniencia, ¿no? De...
Sí, por eso. Hemos hablado alguna vez. La comodidad, ¿no? O sea, unas vidas guiadas por lo cómodo. Oye, ¿aceptas no sé qué, tío? Sí, porque no me voy a leer esto que son 5 páginas. Internet, y no por los tiempos o lo que sea. Bueno,
yo creo que sí, que tiene ese componente más de Internet. A esto de la uberización, ¿no? Pues han aparecido lo que ya estamos como comentando, que son otro modelo de empresas un tanto diferentes. Yo creo que porque claro, tú ves uno de estos cochazos de Uber negro y tal, bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Y luego con toda la polémica que ha habido y con la mayoría de las ciudades poniéndole, ¿no?, parándole los pies, diciendo, a ver, que tú te hayas montado una aplicación que la gente se pueda dar de alta y pueda coger su coche y utilizarlo como taxi, bueno, pues esto, la ciudad igual también tiene algo que decir en todo esto, ¿no? Entonces a este modelo pues han aparecido lo que otros están llamando como gig economy o economía de recados. Y es donde están entrando pues todas estas otras empresas que últimamente suenan más, como Glovo, Deliveroo o incluso la propia plataforma de Amazon Flex, que en este caso el modelo es bastante curioso, porque en el caso de, bueno, en la descripción de este podcast hemos volcado casi a cholón todos los enlaces para no hacer como hacemos otras veces. Los mismos que hemos utilizado casi para prepararlo, los hemos volcado, ¿no? Y hay varios vídeos de YouTube de gente que explica cómo les va a ellos pues trabajando en Glovo o en Amazon Flex y demás.
Que también está bien, porque muchas veces hablamos, pero yo, por ejemplo, pues, bueno, me ha servido pues para ver un poquillo más. Hay gente que, bueno, pues lo explica, oye, pues hoy tengo una jornada en esto de Glovo, lo que tengo que hacer es meter estas cosas en estas bolsas y me van a pagar no sé cuánto. Eso. Ahí está bien. Ahora mismo no me acuerdo exactamente,
sí,
los
yo
datos,
tengo
pero
ahí
por eso viene bien verlo, ¿no?
Unos datos así en el caso de Glovo y tampoco son estrictos, ¿eh? Imagino que habrá cambiado porque los, bueno, pues no nos agarramos a ellos, pero más o menos casi todas las plataformas estas, especialmente estas tres plataformas, sé que tienen como un límite de la cantidad de pedidos que puedes hacer al día. Y luego veremos por qué, ¿eh? Igual hay una explicación como más oscura. Pero bueno, todos tienen como un límite. En el caso de Glovo, tú puedes hacer máximo 10 pedidos y cada pedido me parece que el máximo que te puede durar es una hora, ¿no? Entonces, bueno, en total, lo que sí que tiene la aplicación es un control de... vamos a explicar, bueno, un poco más lento. Llega a un restaurante que no tiene servicio de pedidos porque no tiene a una persona con la moto para mandar sus comidas a domicilio.
Pizzero, ¿no?
Típico, o una tienda de bocatas chulos en, sí, la mitad de lo viejo de Pamplona, pero que no tiene un tío con moto. Contrata a Glovo y entonces cualquier persona entonces puede hacer un pedido en ese restaurante. Entonces Glovo lo único que hace es poner en su aplicación ese pedido. ¿Alguien quiere recoger este pedido? Entonces hay una persona con una bici, con una moto, incluso hay gente con coche, que le llega la notificación al móvil, se da cuenta de quién lo pide, si está a una distancia adecuada, que la aplicación sí que lo hace, o sea, la aplicación lo que hace es a la gente que está más cerca de ese restaurante le notifica, entonces esa persona llega al restaurante, coge el pedido y se va a la casa del dueño y le da el pedido.
Curioso, como has dicho, lo de ¿alguien puede ir a recoger este pedido?
Sí, porque es que debe ser así, ¿eh?
Sí, no es más bien, por favor, que alguien vaya por este pedido, sí, que nos hemos comprometido, sí, con el usuario que va a estar. Pero sí, es curioso porque probablemente ellos,
sí,
lo contarán así, ¿no? Nosotros simplemente decimos, ¿hay alguien que quiera hacer?
Claro, porque ahora no había caído yo en eso, pero es verdad, ah, claro. Ellos lanzan de todos los Glovers, cada uno tiene sus nombres, ¿no? Los Glovers, los tienen los Riders, cada uno lo han puesto como...
¿Alguien quiere aceptar esa misión hoy?
Eso, como dicen esos me parece son los de Deliveroo, ¿no? Alguien, sí, de esta misión. Entonces, lo curioso en los vídeos se ve muy guay, ¿no? Pues en la aplicación tienes que aceptar que coges el pedido, vas corriendo con la bici y entonces coges, vas a la casa y si todo va bien, pues ya está. Pues a ti te van a pagar, en el caso de Deliveroo, en torno a 4 euros por pedido, ¿no? Siempre que no haya ningún tipo de problema, que también tienen como más o menos regulado cuáles son las consecuencias de esos problemas. Y entonces es un modelo como curioso, ¿no? Porque la empresa lo único que hace es montar la plataforma de software que admite que el que quiere un bocata pues lo pida y a partir de ahí pues la plataforma se encarga de hacer esa sincronización de piezas, ¿no?
Has hablado de un restaurante que contrata, entre comillas, a Glovo en este caso, pero también entiendo que los usuarios pueden hacer pedidos de,
sí,
cualquier otra cosa.
A una farmacia.
Eso es. Necesito que alguien me compre este antibiótico y me lo traiga a casa.
Sí, y además, en uno de los casos, piden una culdina.
Sí.
O sea, que no sé. O sea,
sí, es que me quedé bastante
flipado. Una culdina que vale sus 5 euros, ¿no? Más o menos, yo creo. El pedido te va a costar 4,60 euros, eso, uh-huh, en caso de Glovo, eso es, siempre, uh-huh, vale eso. Entonces, hostia, el pico te va a salir de culdina. Pero ese es el modelo. Entonces, yo quiero una culdina porque tengo una necesidad imperiosa ahora de sentirme mejor en casa. Entonces,
y además, no me apetece bajar. O sea, no me apetece vestirme,
claro,
bajar a la farmacia y tal. Entonces, lo contrato.
Lo contrato y entonces llega un tío en bici que te trae tu culdina. Claro, a todo esto pues ahora le ha venido la vuelta, ¿no? Las condiciones de estas personas que están trabajando en este tipo de servicios, pues bueno, pues ya han salido varias noticias de que no son las mejores condiciones, incluso en algunos casos como condiciones bastante penosas, ¿no?
Estas personas que en principio son autónomos.
Claro, son autónomos.
¿No? Y la relación con la empresa matriz o lo que sea, pues es en principio inexistente, ¿no?
Sí.
No, yo simplemente pongo aquí por si a alguien le viene bien y,
claro,
quiere ganarse con esto la vida, ¿no?
Ahí
es uno de los problemas, ¿no? Que atacan, pues porque al final, bueno, yo creo que en Uber y demás es como más claro. Uber, pues eso, es la mayor empresa de taxis del mundo y no tiene ni un solo taxi.
Claro.
¿No? Y empleados, no tiene empleado ningún taxista, sino que, bueno, son autónomos. Sabes que yo en realidad les estoy haciendo un favor y les estoy poniendo en contacto con otros. Ya, bueno.
Sí.
Por el camino tú también estás revalorizando tu empresa porque mil cosas.
Sí, sí. O sea, yo creo que aquí la clave está en que nos hemos metido en una frontera de lo que es el trabajo, y con el cuento, de alguna manera, lo que queríamos era como hacer como esa especie como de exageración, ¿no?
Eso, si lo llevamos hasta la exageración...
¿Hasta qué punto nos van a permitir estas empresas exagerar lo que entendemos como trabajo, no? En el capítulo en el que hablábamos sobre los coches autónomos, o en algunos que hemos hablado de inteligencia artificial, ¿no? Pues ahí sí que nos apresurábamos a decir que muchas de estas automatizaciones iban a tener una consecuencia en cómo entendíamos el trabajo. Pero claro, ahora con esto, pues yo creo que nos pasa igual, ¿no? No, si yo te considero que eres autónomo, incluso en uno de los artículos, uno de los entrevistados utilizaba el término pluriempleísmo, ¿no? Y entonces ya empezamos a retorcer, ¿no? Como ya no solo retorcemos la idea del trabajo, pero si soy autónomo ya no soy un trabajador. Entonces, yo creo que ahí es donde se complica bastante el asunto. Y yo creo que es uno de los problemas por lo que la mayoría de estas empresas están teniendo ahora problemas, ¿no? De cuáles son mis condiciones, si soy trabajador o no soy trabajador, si soy un autónomo o no soy un autónomo, y por lo tanto, cuánto me pagas y cómo me pagas, ¿no?
Y desde el punto de vista legal, pues también es un rollo. O sea, claro. Quiero decir, si tu contrato, o sea, si tu relación con otra empresa es como de autónomo, pues te pueden venir y decir, oye, a partir de mañana vamos a pagar el 20% menos.
Sí.
Ya está. Es una empresa, ¿sabes? Normal, no puedes hacerlo con tus trabajadores, o tienes unos contratos adquiridos y tal. Entonces, bueno, ¿esto qué? ¿Se adelanta por la derecha totalmente a esos derechos que tenemos como trabajadores y tal? Bueno, ¿cómo lo regulamos, no?
Claro. Aquí, bueno, pues hay como de todo, bastante polémica, muchos que defienden como una posibilidad interesante y mucha gente que está diciendo bien lo que sea, pero no rompamos los privilegios o los derechos básicos que en algunos casos habían logrado, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Uno de los artículos explican cuáles serían como los 5 elementos que requiere una de estas empresas para uberizar, ¿no?, sus servicios, ¿no? Y serían como una necesidad de un consumidor, ¿no? Que pues un consumidor necesite, pues que eso, comprar culdina sin salir de casa, ¿no?
Y centrarse, ¿no?, como modelo de empresa en esa necesidad que hay de
cubrir
de ese consumidor,
eso,
¿no?
De ese consumidor, sí, eso es como un elemento principal que además lo aclaran en todos los artículos que hemos leído. La otra es la de la simplicidad, o sea, el modelo tiene que ser muy simple, y yo creo que lo hemos visto ahora con estas plataformas de comida rápida también, ¿no? Uh-huh. Es que es una pasada de pas y ya tienes como
a un clic de distancia, sí. Que ayer uno se metía, pero ¿cómo que clic? Si ya no hacemos clic en ningún lado, si es por el teléfono. Pues lo mismo, 2 taps de distancia, ¿no?
2 roces de tu dedo en el... La otra es
2 pellizcos.
Sí. La otra es un nuevo marketplace, o sea, un sitio, un mercado propio que se define específicamente casi en esa plataforma, ¿no? Desde eso, todos esos temas que también yo creo que podremos tratar, ¿no? Que es como la vida basada en los micromercados, ¿no? Que casi podría ser esto, ¿no? Desde esta tontería de la vida... nuestra vida como empresario de nosotros mismos, pues por lo tanto, si somos empresarios de nosotros mismos, pues entonces tenemos que tener nuestros propios sistemas de mercadeo, ¿no? Entonces, ni para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, está claro que estas plataformas necesitan tener, cubrir esa creación de un propio mercado. Luego, la escalabilidad, esto que lo pete lo más grande posible.
Uh-huh. Ese marketplace que pueda ser y además buscan... El tema del monopolio, que luego también saldrá,
sí.
Que haya ese factor de escala, ¿no? Es decir, claro. Si, o sea, estás en la gran red o si no, las otras redes, aunque tengan algo mejor, pero no llego a todos, ¿no?
Claro, si solamente puedo comprar culdinas, pero no puedo comprar Reflex, pues entonces no me vale, ¿no? Entonces, sí, y luego la experiencia al más alto nivel, ¿no? O sea, que la experiencia que tanto el que yo creo que el de la bici, que va llevando paquetes, como el que compra los paquetes, ¿no? Pues tenga una experiencia pues muy, muy bien trabajada, porque si no, o sea, si el de la bici, yo creo que también una de las derivas que está viendo ahora es con eso, ¿no? El mal servicio que están ofreciendo algunas de estas empresas están generando en que pues los propios que trabajan digan, mira, pues no me compensa, ¿no? Uh-huh. En los vídeos se ve, ¿eh? En los vídeos se ve eso bastante claro, ¿no? Hay un chico que hace unos cálculos, también es cierto que hace los pedidos con coche, pero bueno, en Amazon Flex, si no lo hacías con coche, porque el tío metía en uno de los vídeos 25 paquetes, sí. Y todo el coche petado, vamos.
Haces andando.
Sí, con una bici, ¿no? Entonces, encima como estás limitado en la cantidad de pedidos que haces, que yo creo que esto es pues para no tener que tener un sueldo
total para poder jugar con la idea esta de que estás, de que eres autónomo, ¿no?
Amazon Flex no lo hemos explicado.
No lo hemos explicado.
Pero igual conviene, ¿no? O sea, hasta ahora, o hasta hace poco, Amazon pues distribuía directamente sus paquetes o a través de empresas de mensajería, ¿no? Ya sea con Segur, correos o lo que sea. Ahora lo que ha hecho es que cualquiera se puede apuntar a su servicio para ser como repartidor, ¿no?
Sí.
Y si no me equivoco, paga, además es curioso, 28 euros, ¿no?
Sí.
Las dos horas.
Las dos horas.
¿No? Además es, oye, no puedes decir que pagas 14 euros la hora. Es que 14 euros es muy poco, tío. Déjame decir, por favor, que son 28 euros. Por dos horas, pero es lo mismo. Sí, pero 28 euros. Y es que estas cosas me flipan. Y entonces, pues eso, la gente reparte sus paquetes. Yo creo que con lo de Amazon el Prime Now y tal, o sea, que es durante el mismo día, pues necesita estas cosas. Entonces, pues bueno, pues hay mucha gente que eso, pues de repente, pues se pone a trabajar para Amazon y básicamente es lo mismo que estos otros,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
Glovo,
sí, sí.
Deliveroo, pues tiene un precio por hacer eso y tú tienes que estar disponible durante unas horas a las que te has comprometido y entonces te llegan unos paquetes. El tiempo que estás de espera, pues evidentemente no compras nada, o sea, no cobras nada.
Que eso, por ejemplo, en Deliveroo se cambió. Y ese es uno de los motivos por los cuales empezaron a protestar. Porque al principio en los de Deliveroo debían tener como unas zonas donde se concentraban todos los de las bicis, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, pues de un día para otro, pues en un cambio de estos de contrato de software, ¿no? De estos que damos a aceptar, pues en este caso lo que ocurría es que las horas que sí que se cubrían en la espera dejaron de cubrirse. Entonces, claro, voy a estar dos horas aquí, no me das ningún paquete, entonces esas dos horas que me he quedado esperando... Claro, yo creo que ahí está la división esta entre trabajo o no trabajo, que es la que quieren jugar ellos, ¿no?
Y que todas esas cosas son las difíciles y que poco a poco hay que hacer. Ahora mismo también pasaba, ¿no?, con las huelgas y tal. Claro, ¿cómo van a hacer una huelga los...
Claro, si eres autónomo...
Los autónomos.
Claro, es que y ese es el truco y la trampa, ¿no?
Pero a veces entiendo que al servicio le afecta igualmente, es decir, Glovo, Deliveroo, lo que contábamos antes de los restaurantes, ellos se comprometen, ¿no? O sea, ellos tienen usuarios porque dicen, mira, tú pides y te va a llegar, ¿sabes? Porque yo te aseguro que te va a llegar, ¿no? Entonces, bien, los demás son autónomos, pero si todos deciden de repente un día no hacer, pues el servicio se lo vas a dar mal a tus usuarios porque no vas a ser capaz de cumplir con ese compromiso que has dicho que se le has dado. Pero bueno, pues
claro.
No es una huelga, no es derecho a huelga, luego ellos podrán cambiar lo que quieran. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que hay que ir viendo qué forma se le da.
Sí, además ahí es lo que a nosotros nos pareció interesante tratar, ¿no? En el caso de uno de los vídeos, pues uno de los chicos hace como las cuentas que le tocan y él venía a decir casi de forma clara, ¿no? Yo ahora, porque como estoy bonificado por ser autónomo y pago muy poco al mes por autónomos, pues me sale a cuenta. Pero si no tendría esa bonificación, ¿no? En la media está de los 250 euros que se paga casi cuando están quitando la bonificación, si no es un poco más... pues ya no salen las cuentas.
Entonces esa bonificación, que es pensando en autónomos que vayan a ser de largo recorrido o pensando en autónomos que van a ser de Glovo.
Claro,
¿sabes? Entonces,
y ahí es donde tenemos como la delicadeza, ¿no? De hecho, uno de los vídeos que tenemos en la descripción es un chaval que en este caso sí es de Glovo y que no lo hace por pasta exclusivamente, sino porque dice, bueno, yo tengo mi curro normal y luego las noches quiero andar en bici y entonces así, pues mira, me saco unos durillos en vez de estar en casa, ¿no? Yo qué sé, hay unos que montan Twitter y otros que van a andar en bici en Glovo, o sea...
Sí. Era muy curioso, sí. Lo que pasa es que claro, ese es el típico ejemplo que alguien te puede poner, no, si la gente lo hace...
Porque quiere.
Eso, porque quiere, porque le viene bien y tal, porque es cómodo. Ya, pero es que hay otra gente que confía en eso para dar de comer a su familia porque no hay otro trabajo.
Claro, y luego, ¿sabes?, sin contar con la consecuencia que habrá tenido en el sector del transporte, claro. Entonces, bueno, esto sería un poco como de esa primera idea así como muy muy bonita, ¿no? Muy bucólica de la economía colaborativa. Nos vamos a esta idea ya como más concreta de la uberización y que, bueno, uno de los personajes que he descubierto en este proceso ha sido un tal Nick Snitcher, que tiene un libro que se llama Platform Capitalism, y entonces él lo que hace es decir, a ver, no nos despistemos, que esto no es economía colaborativa, no nos despistemos, que esto no es uberización, esto es pues la economía de plataforma, ¿no? Lo viene a decir él. Y la verdad que a mí me ha gustado bastante porque yo creo que a eso sí que nos vamos. Incluso repasando historias que había contado este señor, no sé si él exactamente, pero sí en alguno de los artículos en los que me he basado, venían a decir que incluso plataformas como Uber o Airbnb no está todo claro de que vayan a perdurar, ¿no? Por el propio modelo que en el que se han sustentado, ¿no? Mucha gente los situaba más en estas ideas de la burbuja de las .com de los años 2000, ¿no? Que casi nada más arrancar ya tenías la pasta sin haber demostrado ni haber tenido beneficios, ¿no? O sea, en estos últimos tiempos sí que ha habido muchas empresas, ¿no? Que han como demostrado, por lo menos, que la empresa tenía un sentido, generando algo de escalabilidad en usuarios y, por lo tanto, una recuperación del dinero y la inversión, y ahí es donde luego tenía sentido que saldrían a bolsa, ¿no? Pero un Uber, ¿no? Que año tras año, trimestre tras trimestre, tiene pérdidas.
Es una pasada, ¿eh?
Es una tío. Cosa exagerada.
O sea, pero yo creo que el año pasado 2.000 millones de euros de pérdidas.
Y además pues, que no tiene ningún visos de que eso vaya a cambiar, ¿no?
Hombre, supongo que los que hayan metido millones de euros valorándola en 40.000 millones... pues ellos sí que
ellos
tendrán
que sí.
algún plan.
Sí, bueno, pero no sabemos si es un plan o entramos dentro de esta discusión de la...
Sí, efectivamente, en la burbuja sí. de las .com también la gente tenía sí, un plan. Decía, había unas multiplicaciones por número de usuarios y decían, oye, pues esto al final, pues yo lo valoro en esto. Bueno, luego resulta que no valía. Pero bueno, también yo me acuerdo al principio con Facebook esas valoraciones y decía, chico, pero ¿qué vas a hacer con eso? Y sin embargo, pues eso,
ya,
¿sabes? En cuanto a publicidad, sale mucha pasta. Sin embargo, Twitter, pues no
ahí
tanto,
anda,
aunque yo
anda.
Creo que igual hace más servicio. Bueno.
Claro, vale. Entonces, en el señor este, el señor Nick, lo que viene a decir es que lo que sí que se va a sustentar van a ser estas plataformas en las que, en esa propia plataforma, y ahí también el cuento, pues vamos a encontrar como este tipo de posibilidades, ¿no? Que en su momento estos de Tark, ¿no? Como eran...
Mechanical Turk.
Mechanical Turk de Amazon, ¿no? Uh-huh. Era como una protoidea de esto, de alguna manera. Que eran mini curros absurdos, ¿no? Dibújame, pues como el que contábamos de ovejas, ¿no?
Sí.
Y
vamos a explicarlo sí. un poco. Era una plataforma que se sacó Amazon y en el que daba... Bueno, es que en realidad es lo mismo. Más
es
o menos
mismo.
Trabajos, entre comillas, tareas, digamos, que se podían hacer en el ordenador. Por ejemplo... alguien quería buscar en internet referencias que hay de no sé qué y pues no las encontraba, o es un trabajo como manual. En vez de contratar a alguien, decía, oye, yo quien me busque referencias, pues esto, o traducir una página, o
sí, con, localizar objetos en una imagen, ¿eh?
Eso es, contestar a encuestas. Entonces decían, oye, pues yo lo pongo aquí y por cada respuesta que me den alguien, pues le doy $1. Entonces igual tú no lo hacías. Pero claro, había gente en la India que
sí.
vivía de eso. Yo voy a hacer tarea una tras otra y tal y cual.
Y menos que unos dólares, ¿eh? En
sí,
general
sí.
era mucho
y,
menos
y
que un dólar.
10 céntimos
eso,
y...
Eso.
Bueno, pero alguna podía llevar algo más de tiempo y tal. Pero dices, joder, pero es que 10 céntimos para mí no es nada. Bueno, pero en la India pues podía ser.
Sí, o si estás en casa y por lo que sea no te mueves y quieres hacer algo, pues podría valerte. Uh-huh. A esto le llamaban microworkers o click workers, ¿no?
Uh-huh.
Y esto al final es sustentado otra vez y volvemos pues a este término que hemos utilizado bastante rato, que es el de la plataforma, ¿no? Y estas plataformas pues dicen, ¿Uber aguantará o no aguantará? Pues no lo sé, ¿no? Airbnb están ahora planteándose el montar sus propias hoteles, sus propias casas de alquiler, porque se han dado cuenta de que no tienen la materia prima básica con la que han sustentado su negocio. Entonces, pues yo creo que ahí han visto las orejas al lobo y ahora están como diciéndole al mercado que también van a ser un actor en el sector inmobiliario. Bueno, ya se verá. Lo que está claro es que hay otras plataformas de las que aquí hemos hablado mucho, los Facebook, los Google y demás, que sí que tienen la capacidad de poder, pues yo qué sé, ¿no? A mí se me ocurre la típica majarada de que Google, para su servicio de Machine Learning, como nos hace con el CAPTCHA, ¿no? De localízame las matrículas. Bueno, pues en vez de decirlo así como... de forma como oculta cuando quieres entrar en un formulario, pues te lo haga expresamente. Oye, mira, tienes aquí todos estos curros y tanto el precio y entra. Y esto es lo que viene a decir el Nick con la idea de la plataforma, de la economía de plataforma. Y de alguna manera desambigua el concepto de economía colaborativa o de uberización, ¿no? Hay unas plataformas que van a ofrecer una serie de curros y esos curros van a ser gestionados por esas plataformas. Y a partir de ahí, pues anchas Castilla. Porque es así, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos un delivery que te dice te apuntas, y si te apuntas, pues aceptas las condiciones. Y con todo lo que suponga, con todo lo que suponga. Entonces, bueno, él tiene como unos puntos, ¿no?, que uh-huh. definen las plataformas, que serían, bueno, pues intermediarios digitales. Todo esto va a ser un servicio digital y es lo que estamos viendo, ¿no? Como en el caso de Cabify cuando pides un coche, ¿no? Tanto para el que lo pide como para el taxista. Uh-huh. Luego tiene que tener el efecto red, que eso sí que lo hemos podido ver en AirBnB perfectamente, ¿no? Una vez que de repente apareció, ya es que está siempre, ya no... Es que casi no te lo... O sea, salirte de él es muy difícil a veces. O sea, según qué tipo de viajes es muy difícil, porque en un hotel no puedes, no hay ya hostalicos, porque son AirBnB. Entonces, sí, luego hay un concepto que utiliza que se llama subsidios cruzados, que eso es una cosa que también es cierta, que hay como un elemento gratuito o elementos gratuitos dentro de los servicios de estas plataformas, que pueden ser como ese arranque, ¿no?, de entrada, ¿no? Bueno, pues la primera vez igual es gratis o no sé, esto habría que revisarlo. Luego, la por supuesto, otra vez, el eje del usuario, ¿no?, la importancia del usuario en este proceso, en esta plataforma, y uno de los elementos más determinantes y que a mí es el que más me llama la atención y que más... Pues estoy como estudiando, es el del monopolio, ¿no? Que volvemos otra vez a...
Salía en tecnología y poder, sí. Y aquí nos vuelve a salir. Sí. Sí, o sea, detrás de todos esos negocios, y te diría yo, de esas altas valoraciones, está esa presión porque, bueno, hay que convertirlo en algo que se parezca mucho a un monopolio para que realmente luego podamos sacar mucha pasta de aquí.
Claro, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ahí es una de las claves, ¿eh? Para mí, que una constante que estamos descubriendo, ¿no? Uh-huh. Así como en el resto de negocios, uh-huh. Pues bueno, yo qué sé, no está tan... Es discutible, ¿no? Si nos cogemos cualquiera de los nichos gordos de Amazon, Google, Facebook y compañía, son monopolísticos totales.
Uh-huh. Que además crea como mucha disonancia, ¿no? Porque ¿quién está detrás de eso? Pues, por ejemplo, grandes inversores de capital riesgo, ¿no? Esos precisamente hablan mucho de mercado. No, el mercado.
La autorregulación del mercado.
Pero lo que ellos intentan es hacer monopolios, ¿no? Entonces es como, tío.
Sí, ¡ah! Claro.
No, ¿qué me hablas, no?
Y no solo intentan, sino que lo logran, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. Decían en un artículo reciente que leía, me lo contaba Ujue, que también estuvo aquí en el podcast, decía que a los de Google se les ha descubierto de forma clara cómo, en el caso de que una empresa ofrezca un servicio que ellos también quieren ofrecer, reducen sus salidas en el buscador de una forma como muy significativa, ¿no? O los de Amazon también, si no entras en su sistema de distribución, es que no apareces dentro de sus canales, ¿no? Entonces, ya sea de forma consciente o inconsciente, ¿no? Eso yo no lo sé, porque no vivimos dentro de esas casas, pero lo que sí que se intuye de que eso es así, ¿no? Entonces, ese punto monopolístico va a hacer que esas plataformas tengan todavía más fuerza y van a poder decir que, oye, si quieres repartir en esta ciudad, tienes que entrar por la plataforma y si no, no repartes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por supuesto es la parte tenebrosa de Más Allá de Orión, ¿no?
Sí, es que vamos a seguir con ella. Venga. Porque yo sí quería sacar un tema que además me perturba especialmente, ¿no? Porque es lo que nos toca un poco a nosotros. Sabréis todos, o sea, que nosotros profesionalmente sí. Nos dedicamos, trabajamos mucho en Internet, en desarrollar negocios digitales. Y entonces, una de las cosas que hacemos todos en general y nosotros especialmente, por lo que nos ha tocado, es centrarnos en el usuario, ¿no? Diseño de experiencia de usuario. Sabemos que la experiencia del usuario es fundamental y antes salía en uno de esos de esas características, ¿no?, que se hablaba de la uberización, ¿no?, de la economía. Entonces, primero cubrir una necesidad del consumidor, la simplicidad, y al final lo de que la experiencia en todos los sentidos sea del más alto nivel, ¿no? Entonces, claro, nosotros esto es parte fundamental de nuestro trabajo y desde el principio, ¿no?, está ese diseño centrado en el usuario y tal. Pero lo que a mí me preocupa es que hemos ido avanzando tanto que casi hemos llegado a una dictadura del usuario. Es decir, ¿qué hace Amazon? Dice, oye, ¿qué necesita la gente? La gente necesita, pues eso, comodidad, poder comprar cualquier cosa, que los precios sean baratos y tal y cual. Oye, pues se centra en el cliente y a saco con ello. ¿Vale? Sí. Y entonces así empezamos en el 90 y pico y vas siguiendo y cuando te plantas 20 años después, pues es la segunda empresa más grande del mundo, fue el otro día, ¿no? Y el Bezos el tío más rico, ¿no? Y entonces eso miramos y eso es bien, ¿no? Porque decimos, joder, ¿ves? La gente que entiende que hay que centrarse en el usuario y sus necesidades es bien. Pero claro, ¿qué hay por el camino? ¿Sabes? Se han esforzado tanto en estar centrados en el usuario que no miran absolutamente nada más.
Nada más.
Entonces, si para eso hace falta explotar a mis trabajadores, lo voy a hacer porque, hey, tío, ¿sabes? Usuario, cliente mío, yo voy a hacer todo por ti y tal. Ya, tío, pero no sé si hace falta que le estés pisando en el cuello al trabajador. Es igual, lo hago por ti, tío. Entonces, es como...
Sí, sí, ya. Sí. Hay una disonancia muy tocha ahí. Hay una cosa muy rara, nos ha pasado en algún momento, ¿no?, para que ocurra eso.
Claro.
Y la gente se lo ha creído, ¿eh? Uno de los artículos que tenemos revisados, un tal Andrés Pérez Ortegal, que utilizaba el término este neo pluriempleo, viene a decir que, pues que a partir de ahora las relaciones entre empleado y emprendedor se van a transformar en una relación entre cliente y proveedor, ¿no? Entonces, mientras que Amazon hace lo que dices, ¿no? O sea, mi foco lo pongo única y exclusivamente en el usuario, ¿no? Y pero en la parte de quien hace ese trabajo también se convierte en una especie como de, otra vez, ¿no?, de mercado, ¿no? El mercado lo puede todo, pero claro, siempre que hayas cubierto unas mínimas necesidades, ¿no? Si no...
Ya, pero eso lo tienes que poner de forma artificial. Mira, claro, me recordaba, y nosotros trabajamos mucho con métodos pues Agile, que viene del Lean, o sea, que es alucinante, ¿no?, lo que empezó a hacer Toyota a mediados del siglo pasado y que le llevó, pues, de nada, de estar en la miseria después de la Segunda Guerra Mundial a ser la empresa mayor de automóviles y tal, ¿no? ¿Y cómo? Pues eso es, diciendo, oye, nos vamos a centrar en nuestro cliente y tal, pero lo hizo de una forma muy especial. Uno de sus pilares era la mejora continua, lo mismo que hemos dicho, entonces, a saco y cada vez mejor y cada día mejor y cada día mejor. Entonces, claro, pasa 40 años y es que lo haces muchísimo mejor que los demás, pero sin embargo ellos, el otro pilar que tenían era el respeto por las personas, ¿no? Entonces yo digo, joder, ¿cómo dos modelos que parece que son los mismos son como distintos, ¿no? Radicalmente. Entonces, joder, es interesante. Y buscando sobre este tema, veía que, por ejemplo, en alguna de las fábricas, ¿no?, ¿qué es lo que... O sea, de Toyota está ahí puesto en carteles. O sea, y debajo de lo de respeto por las personas, lo voy a leer, que ponían, decía... Nada, son tres frases. No hay límite en lo lejos que puede llegar la sabiduría humana. Dentro de la compañía intentamos continuamente conseguir entendernos mutuamente, cubrir las responsabilidades mutuas y combinar el poder de nuestros empleados individuales. Respeto por las personas es la actitud de centrarse en la capacidad de las personas de pensar más y mejor, ¿no? O sea, de inicio, es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo cada vez mejor? Pues porque entre todos los que estamos nos vamos a entender y vamos a pensar más y mejor y entonces vamos a dar un mejor servicio. Sin embargo, lo otro es, no, diseño centrado en el usuario y lo demás es desperdicio. Y tus trabajadores, pues si hace falta, también son desperdicio.
Claro.
Y si los puedes cubrir por robots, pues a la calle. Y si puedes hacerlos trabajar el doble y para eso no tienen que levantarse a mear y tal, pues lo haré porque yo por el usuario lo hago todo. No, tío.
Claro, ahí es donde estamos poniendo un poco como... Sí. O sea, en la huelga de esta semana, ¿no? En Amazon... Claro, el 50% de la plantilla son en Madrid, son trabajos temporales, 900 trabajadores, y claro, es que hay gente que lleva currando pues un montón de meses con contratos semanales, ¿no? Que eso no solamente es de este tipo de empresas, ¿eh? O sea, esto es como el pan nuestro de cada día en mogollón de gente que está trabajando. Pero claro, si la vuelta de tuerca la pone una plataforma y en vez de mejorar... todavía se empeora más porque ya me salto todavía todas las reglas básicas, ¿no?, de lo que es el concepto de trabajo. Bueno, pues era un tema que nos surgió y la verdad que queríamos como hincarle el diente. Y ya os decimos, no nos hemos metido en este punto especulativo del futuro con las automatizaciones, los supuestos robots y demás, porque bueno, es otra pelea que
sí,
hay
ya
mucho
salido
que...
alguna vez y podrá volver a salir, sí. Y seguirá saliendo, pero en este en particular pues nos centrábamos más como en este
sí,
tipo
porque
de trabajo y
hemos encontrado este punto clave, ¿no? Este punto clave que contaba Aritz, ¿no? O sea, cómo puede ser, ¿no?, que empresas hiperpunteras, ¿no?, a la hora de definir servicios digitales hipernovedosos, ¿no?, las cosas locas que hace Amazon para poder saber qué vender más y cuándo, ¿no?, esos test que hacen tan locos, pues bueno, también podrían hacerlos, ¿no? Estábamos pensando para que veníamos para aquí, pues para mejorar, ¿no?, las condiciones del que trabaja en esos lugares. Pero claro, si lo consideras un desperdicio, ¿no? Y si eso va a hacer que no escale tu empresa...
No sé, yo lo que veo con todo eso es que no sé exactamente qué, pero hay que tener el ojo puesto ahí y ver cómo se puede mejorar, cómo nos podemos vacunar con respecto a ciertas cosas o algo así.
El señor Nick
Schnitzer,
que luego tuvo mucho que ver y estuvo en relación con el que había escrito el libro de Postcapitalismo, bueno, un personajillo, tiene una frase en uno de sus, una de las entrevistas que es el que le he leído, que es: estamos a tiempo para reclamar los valores humanos y sociales en la economía de las plataformas, y ese debería ser el argumento de los partidos de izquierdas, en vez de optar por la tendencia reactiva entre la innovación. O sea, hace un poco esa jugada, ¿no? Es decir, a veces nos ponemos como muy reactivos a esos procesos innovadores, pero si igual el problema no solamente es el proceso innovador, igual sin más, si nos fijásemos más en esos valores que queremos defender, no haría falta. El proceso innovador está, pero claro, siempre desde ese respeto, ¿no? La metáfora que utilizamos mucho aquí en Más Allá de Orión es la de a tumba abierta, ¿no? El coche este loco que se va a estampar contra ese lugar, el vacío de Helm, y en vez de frenar aceleras más, ¿no?
Eso es. Vemos que vamos hacia un sitio peligroso, pero estamos ahí acelerando.
Ay, loco.
O sea, en plan, no, frena y coge bien el volante. No, acelera a saco, tío.
Sí, porque además ya llevamos unos cuantos podcasts, ¿no? Y en el de Ujue, ¿no? De persuasión, salió los de Cambridge Analytica.
Por cierto,
que lo acertamos hace 4 meses, ya, loco. Uh-huh. Hostia, son demasiadas pistas, ¿no? O sea, los de Facebook son monopolistas, los de Google son monopolistas. Pero esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿no? Vivimos en este mundo. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer, no?
Una vía que veo, y además que ataca un poco al mercado, es que me la encontré el otro día. Yo desde hace tiempo, pues mira, uno de también los típicos, ¿no?, de internet, que es el Jerry McGovern este, y que habla de la simplicidad de siempre y tal, y todas las semanas pues manda un email, y me sorprendió que el otro día hablaba precisamente para hablar del valor de tratar bien a los usuarios y tal, pero en un momento dado decía, para contar un ejemplo, dice: soy un cliente de Amazon, ¿no?, pero estoy intentando de comprar lo mínimo posible, pues porque no me gusta nada cómo tratan a los empleados y porque están convirtiéndose en un monopolio. Pero cada vez que tengo un problema, lo resuelven tan bien, ¿sabes? Que realmente es que es muy difícil salir de Amazon, porque hacen las cosas muy cómodas y muy bien. Entonces, bien, es verdad que lo hacen muy bien, pero igual hay una vía, ¿no? O sea, si gente que es puntera dice, estoy intentando comprar lo mínimo posible, eso también es una pista que para las marcas, ojo, no es cualquier cosa.
Sí.
O sea, Amazon puede decir, es que somos los que más vendemos y tal, pero que de ti digan que van a intentar comprar lo mínimo posible, hostia, también es muy potente.
Sí. La idea esta, ¿no?, de la empresa que hasta ahora era opaca y que ahora cada vez es más como de cristal, ¿no? Una empresa era, yo creo, las instituciones más oscuras, ¿no? O sea, la familia, la empresa, ¿no?
Y por cierto, últimamente también lo estoy viendo esta semana después de lo de Cambridge Analytica y tal, ¿no? Mucha gente que dice, deberíamos salirnos de Facebook. Ese deberíamos, me suena a que no han salido, ¿no?
Claro.
Sí. Pero me suena un poco a lo mismo,
ya,
y tal.
Eso es.
A la mínima que pueda me salgo, ¿eh? Que no es ahora. Pero bueno,
no, sí, igual lo que habría que forzar es, claro, es
presionar.
Sí,
quiero decir que igual es más efectivo eso, porque al final ataca el mercado. Es decir, sí, oye, muy bien, pero no me obligues, o sea, no me puedes obligar a comprar en Amazon, y si la gente no quiere, pues cada vez venderás menos, ¿no? Que una vía como más regulatoria y tal, ¿no? Porque ¿cómo me obligas a una empresa a tratar bien a sus empleados? Pues, no lo sé,
claro,
igual
sí,
van encontrando sus trucos. Pero igual la buena es decir, oye, pues sí, compremos más con quien estemos de acuerdo con sus valores y cómo trata a la gente y tal.
Sí, yo creo que por ahí va. Y en esta idea de la empresa de cristal, ¿no?, cada vez más transparente, pues yo creo que igual esa es la tendencia que hay que forzar, ¿no? Decir, no, si es que si tú no me cuentas todo, pues igual prefiero elegir a alguien que me lo cuente todo. Y por ahí yo creo que puede ir, porque no nos vamos a escapar de toda esta peña. O sea, nuestra vida es muy compleja como para que desaparezca pues esto que el cuento contaba, ¿no? El mundo de las notificaciones, ¿no? Es que vamos a eso, no nos podemos... Te puedes aislar, y hay gente que lo consigue, ¿eh? Hay gente que decide pues que quiere estar fuera de todo eso y posiblemente sea bastante feliz, porque encima si es decisión propia todavía lo vas a ser más, ¿no? Pero la tendencia es que el mundo va hacia eso. Entonces, si tenemos en plataformas como estas, pues igual hay que obligar a que sean más transparentes. Igual esa obligación además tiene que ser pues institucional, ¿no? No lo sé. O sea, pero bueno, lo que sí que queríamos era traer un poco como toda esta deriva que hemos localizado, ¿no? Y a su vez nosotros también descubrirla, porque sí. nos pasa con Más allá de Orión, que nos sorprende a nosotros mismos.
Nos sorprende la realidad.
No hemos dicho que eso, que este podcast, pues eso, han pasado 2 semanas del anterior.
Eso es. Y luego otras dos.
Pero y vaya, otras dos. Y que dentro de 2 semanas, sí. O posiblemente
igual,
otras dos.
Igual esta vez sí.
Igual sí. Hostia, después de Semana Santa.
Claro.
Sí.
Perdáis la esperanza, queridos oyentes.
Como os estamos recordando últimamente, tenemos el Twitter, estamos en Orión y le estamos intentando mimar un poquito más. Agradecemos mogollón los comentarios que hacéis, porque lo cierto es que nos da envidilla. Y también, o sea, como Óscar Calvo habló de este tema e incluso ha hecho algún comentario al respecto en su propio Twitter, pues si tenéis cualquier idea de estas que hemos ido hablando, que se os han quedado en el tintero y que os parezca interesante que tratemos, pues serán bienvenidas. Y cuando tengamos el Trello montado con nuestras ideas futuras de podcast, pues la incluiremos ahí. Uh-huh. Dicho lo cual,
pues cuando oigáis esto, todas las reflexiones que os surjan, pues estaría muy guay que nos las contéis por Twitter, y entonces así todos avanzamos en cómo vemos el problema, las soluciones, y llorarnos mutuamente y hacer chistes de gifs con gatitos.
Como hoy.
Eso es. Y nada, os dejaremos reposar, pero solo 2 semanitas.
Eso es, 2 semanas esta vez, venga. Un saludo.
Adiós.